En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un jueves más a este encuentro con el turismo. Como muchos de ustedes saben, Bungalow 103 nació en mayo del 2008 con el propósito de abordar cada semana la actualidad turística, no solo para los profesionales de este sector, sino también para acercar la sociedad al turismo y que se entienda mucho mejor este gran motor económico de tantos y tantos países, como hemos visto a lo largo de estos casi 15 años que llevamos. Del pasado, del presente y del futuro de este espacio de radio hablaremos en profundidad en las próximas semanas, fecha en la que alcanzaremos los 15 años de edad. 15 años, yo lo digo y me sorprende. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, hoy vamos a conversar con expertos sobre el cobro de derechos de propiedad intelectual. Y bueno, ¿qué es eso? Bueno, pues son las tarifas que pagan los establecimientos de ocio, entre los que se encuentran también los hoteles, por la difusión de películas, por la difusión de música, etcétera. Y para analizar este tema nos acompañarán Jaume Canela, gerente de GEDA, que es la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales. También Emilio Gallego, secretario general de CEGE, que es la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Leandro Núñez, abogado experto en derechos de autor y propiedad intelectual, es socio de Audens. Y Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteleros de Riviera Maya en México. Y bueno, yo no quiero retrasarme mucho, vamos a dar paso ya a la tertulia de hoy.
Estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Y bien, empezamos ya nuestra tertulia, dando la bienvenida al primer tertuliano, conversador, invitado de hoy, que es Jaume Canela, gerente de GEDA, Sociedad de Servicios para los Productos Audiovisuales. Saludos, Jaume.
Buenas tardes, Ignacio.
Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad en primera persona de dar a conocer la entidad de gestión y los servicios y actividades que efectuamos. Un placer, repito.
Vamos a empezar por ahí. Vamos a darte la oportunidad de que expliques qué es EGEDA. Si te parece, le abordamos primero ese punto y luego ya entramos en temática.
Sí, con gusto, sí. Mira, EGEDA es la entidad de gestión que representa al colectivo de los productores de obras y grabaciones audiovisuales. Es una entidad que tiene autorización para actuar, para gestionar los derechos de propiedad intelectual del colectivo al que me referí anteriormente, los productores audiovisuales, desde orden ministerial de octubre del año 90. Y empezó las actividades realmente la entidad de gestión en el año 92. El ámbito de gestión es los derechos de propiedad intelectual, repito, del colectivo de los productores de obras y grabaciones audiovisuales.
O sea, es solo lo que se escucha y se ve, televisión y, digamos, música y televisión.
No, los contenidos que sobre los que ostentan derechos de explotación.
Perfecto.
Los derechos de explotación, según el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, son cuatro: el derecho de distribución, el de reproducción, el de transformación y el de comunicación pública. Estos derechos los ostenta el productor, que puede ser productor audiovisual, en este caso los que están representados en EGEDA, o editorial musical, que son los que están representados en otra entidad de gestión que se llama AGEDI. EGEDA representa contenidos de titulares audiovisuales.
Vale, vamos a poner un ejemplo para nuestros oyentes. ¿Qué productos, qué tipo de productos entrarían dentro de lo producido por los representados por EGEDA?
Sí, el tipo de contenidos son desde un largometraje, pasando por un cortometraje, un documental, un programa informativo, un programa tipo concurso, una retransmisión deportiva, es decir, todo género audiovisual.
Bien, pero
cualquier género audiovisual.
O sea, tiene que tener combinadas las dos cosas, el audio y el visual, ¿no? Junto.
Sí, sí, bueno, efectivamente, tiene
un vídeo musical, por ejemplo.
¿Perdón?
¿Un vídeo musical?
Los vídeos musicales están dentro de la esfera de otra entidad de gestión,
vale,
que son a la que me he referido anteriormente, que son los de o editores fonográficos.
Yo siempre digo que esta hora de radio para mí es como una clase, e intento preguntarme primero lo que yo no conozco, aunque lo haya leído previamente para preparar el programa, por otro lado, que pienso que nuestros oyentes se están preguntando, ¿sabes? O sea que,
sí,
bien,
sí, sí.
Jaume, recientemente la Comisión de Propiedad Intelectual ha publicado una resolución con las tarifas que deberán pagar los hoteles a EGEDA. Sí. Primero, saber cómo valoran ustedes esta decisión, si están satisfechos con ella.
Bueno, permítame que puntualice tu expresión, no ha sido, bueno, al hablar, tú te refieres recientemente,
sí.
Si hablamos en el periodo de un año hacia acá, EGEDA tiene procedente de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual dos notificaciones o dos resoluciones, una que afecta al sector Horeca y asimilado y la otra que afecta al sector del hospedaje. La del sector Horeca, ambas están publicadas en el BOE, uh-huh, y la del sector Horeca se produjo y es vigente desde el pasado 8 de marzo del año pasado,
¿sí?
Y la que afecta al sector del hospedaje tiene vigencia a partir del 6 de abril del año en curso, es decir, del año 2023.
Yo me refería a esa, la de recientemente, porque bueno, en Bungalow 103...
Ah, te refieres más...
Claro, en Bungalow 103, sobre todo hablamos de turismo y era por el tema de los hoteles, por el hospedaje. Y era para saber si estaban satisfechos con esa decisión y qué suponía para ustedes.
Bueno, el resultado final es satisfactorio para el colectivo que representamos, puesto que, al fin y al cabo, el punto de partida de la sección primera para determinar las tarifas finales precisamente han sido las tarifas que en condiciones de pacto o de negociación venía suscribiendo nuestra entidad con diversos usuarios que anteriormente a dicha resolución ya habían regularizado su expediente con nuestra entidad de gestión.
Entiendo que cuando han tenido que llegar a este punto es porque, por el otro lado, los empresarios de hospedaje o los de Horeca se han resistido o no han estado de acuerdo con abonar estos importes.
Sí, las aproximaciones han sido distintas. Mientras que en Horeca fue EGEDA la que promovió el procedimiento de determinación de tarifas frente a la sección primera, en cambio, en el sector del hospedaje fue CEAT la que promovió el procedimiento de determinación de tarifas ante la sección primera. Es decir, los puntos de partida han sido diferentes, pero en ambos casos, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, el origen era que por parte del usuario, bien sea Horeca, bien sea hospedaje, pues no había conformidad con las tarifas generales que tenía fijadas EGEDA en cumplimiento de la normativa existente, que no es otra que la del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Jaume, ¿cómo funciona este sistema para recaudar y luego repartir entre los autores?
Bueno, repartir entre los productores.
Entre los productores, sí. Gracias por la aclaración.
Sí, sí, no. Es decir, hay una primera parte que es la de la gestión frente al usuario. Sí. De la recaudación que se obtiene del usuario, un 80% hay que repartirlo normativamente al derechohabiente, al titular de derechos, y un 20% va destinado al denominado fondo asistencial y promocional, que no es más que las acciones que la entidad de gestión realiza para la promoción y asistencia del sector audiovisual y también de las industrias culturales de las que forma parte, lógicamente, el sector audiovisual. Entonces, pues bueno, hay diversas aplicaciones de este fondo asistencial y promocional que, para no aburrirte, ahora no voy a detallar, pero queriendo establecer vínculos con... porque yo entiendo que nos une más, que nos separa con el sector turístico, pues, por ejemplo, GEDA es miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo. A su vez, es miembro fundador de la Sociedad de Garantía Recíproca, que es una entidad para otorgar colaterales financieros, avales, entre diversos sectores de las industrias culturales, del ocio, del entretenimiento y también de las que se dedican al turismo cultural. Todas estas partidas o acciones que efectúa nuestra entidad de gestión emanan del 20% de la recaudación que se obtiene del usuario.
Bien, Jaume.
No sé si me estoy explicando bien.
Te has explicado bien, pero hay una parte que a mí me genera muchas dudas. El restante 80%, ¿cómo sabes cuánto le tienes que dar a cada productor? Así de claro.
Hay un sistema de reparto. Cada entidad de gestión debe de tener un reglamento de reparto que está a disposición de todo el mundo en la página web de la entidad de gestión, y allí están fijadas las reglas de reparto. Principalmente, si nos referimos al derecho que se gestiona frente al subsector Horeca y el del hospedaje, entre otros, que es el denominado derecho de comunicación pública, es en base a las emisiones de contenidos que se producen en diariamente en los distintos canales de televisión, tanto nacionales como internacionales, que se emiten o retransmiten en territorio nacional. Es decir, de todos los canales que diariamente se emiten, se hace una selección principalmente y sin entrar en detalle, en base a los que tienen una audiencia más relevante, y esos forman parte del reparto que efectúa la entidad de gestión periódicamente.
Y entonces el hospedaje ahora, a partir de ahora, tiene que pagar un fee diario por plaza ocupada, y eso es lo que después se reparte entre los productores, y el otro 20%, como explicaste.
Efectivamente. No, a ver, es a partir de ahora lo que se ha determinado es, y ya no será un hecho controvertido, el importe. No es que el derecho o el importe este sea nuevo, sino que ya existía, como he dicho anteriormente, por normativa, porque así reflejaba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Y de hecho, como también he dicho anteriormente, ya eran varios los usuarios, tanto del sector Horeca como del sector del hospedaje, que satisfacían estos o parecidos importes a la entidad de gestión, a EGEDA en este caso. Es decir, que el reparto ya se viene efectuando desde hace años atrás.
Perfecto. Pues Jaume Canela, muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a seguir con los siguientes invitados que darán también su punto de vista. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad es que es un tema para analizar en profundidad. Algún día te llamaremos para hablar solo contigo y seguir analizando este tema. Pero muchísimas gracias por lo pronto.
Pues será un auténtico placer y, repito, muchas gracias por darnos voz y micrófono para explicar lo que hace y lo que es nuestra entidad de gestión.
Un abrazo, Jaume.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Buenas tardes. Un abrazo.
Un abrazo. Y tras haber escuchado a Jaume Canela, gerente de EGEDA, la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales, vamos a ir a la Confederación Empresarial de Hostelería de España, la CEE, y vamos a hablar con su secretario general, con Emilio Gallego. Buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos este ratito.
A vosotros, un placer estar con vosotros.
Emilio, estamos hablando sobre los derechos que deben de pagar, pues, tanto hoteles, acabamos de hablar con Jaume Canela, con el hospedaje, el Horeca, por la difusión de productos audiovisuales, pero también en los locales que tú representas, entiendo que también se paga por la música, por los derechos de la música. ¿Cómo interviene Hostelería de España en la gestión de derechos de propiedad intelectual?
Sí, la verdad es que la conformación de este derecho, que al final se convierte en una obligación por retribuir determinadas entidades de gestión y de representación de estos derechos unos importes en cada establecimiento, bueno, ha sido una tarea larga que a lo largo de muchos años se ha ido conformando. En estos momentos, ¿cuál es el papel de las organizaciones respecto de la gestión de estos derechos? Primero es representar a los establecimientos para la realización de unas negociaciones que permitan delimitar unas tarifas razonables, porque hay que recordar que esto empezó en su momento con unos importes que eran absolutamente desproporcionados y exagerados para lo que es un bar, un restaurante, negocios como un disco pub, y esa es una función principal, negociar un sistema de tarifas lo más razonable posible. Siempre pagar, siempre se hace mucho, ¿no? Pero bueno, marcar unas tarifas moderadas, razonables, y luego, una vez que esto está así, gestionar los sistemas de cobro para intentar también conseguir ventajas, como son descuentos, como son facilidades para ese cumplimiento de las obligaciones. Estas son básicamente las dos funciones que hacemos las organizaciones. Luego, hay una tercera derivada de estos convenios, que es cuando surja algún conflicto de interpretación en los cobros, etcétera, pues poder realizar acciones de mediación, acciones de gestión entre las entidades, SGAE, AGEDI, AIE y los propios establecimientos, los restaurantes, los bares, las cafeterías y los discopubs.
Dime una cosa, ¿cada establecimiento llega a acuerdos o son, digamos, acuerdos colectivos que negocian ustedes?
Son acuerdos colectivos. Su funcionamiento en la fase de negociación se asimila mucho a la propia negociación de un convenio colectivo laboral, por ejemplo, cuando negociamos con los sindicatos los salarios. Es un poco parecido a este formato. Este es el sistema de representación. Por una parte, los autores, los productores, los músicos están en sus entidades de gestión. SGAE es la más conocida, AGEDI ahí en los productores fonográficos, la música es lo que a nosotros más nos afecta, sin duda, y luego nosotros, las asociaciones de hostelería, las organizaciones empresariales que representamos a los distintos tipos de establecimientos, somos los que representamos en esas negociaciones y en esa aplicación y gestión del mercado de los derechos de propiedad intelectual, los que representamos y defendemos los intereses de bares, restaurantes, de lo que es la hostelería en nuestro país.
Emilio, ¿hay alguna diferencia en las tarifas, por ejemplo, entre bares y restaurantes y luego pubs y clubes nocturnos que quizás basan más su producto en la música?
Sí, la tipología de tarifas marca, por ejemplo, usos que denominamos secundarios en lo que es una música de ambientación, que está de fondo, que lo único que genera es un ambiente y que encontramos pues en muchos hoteles, en las zonas comunes, podemos escuchar en un ascensor, escuchamos en centros comerciales también, es decir, son músicas de ambientación de carácter secundario. Esto básicamente es lo que usan bares, restaurantes, zonas comunes en hoteles. Luego hay un uso ya más intensivo, que es un uso en todo caso necesario. Por ejemplo, el uso de la música en un disco pub, pues evidentemente tiene mayor importancia. La música está más alta, genera un ambiente mucho mayor y no se concebiría un disco pub sin música. Puede haber un bar y un restaurante que no tenga música, es decir, por eso el primer uso es muy secundario, de mucha menor importancia, por lo tanto más barato también a la hora de disponer de él, y en el caso de los pubs pues tiene un uso más intensivo, más importante. Hay un tercer uso que son los eventos, como por ejemplo cuando se celebran bailes en las bodas o discotecas en algún tipo de evento. En estos casos también hay un sistema de tarificación que es individualizado para ese tipo de eventos. Es decir,
Emilio, me están notificando de control que tenemos que hacer una pausa porque salta la publicidad ahora mismo. Volvemos enseguida. Espérame, no te muevas.
Manda.
Me he quedado con lo de los eventos, con las bodas. Doy paso a la publicidad y vuelvo aquí enseguida con Emilio Gallego.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con sus personas y empresas. Evolución de la pandemia, novedades de nuestra medicina y sus profesionales, con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Emocionante.
tras esta pausa publicitaria casi atropellada porque se nos echó el tiempo de la publicidad encima, voy a continuar conversando con Emilio Gallego, al que estoy atendiendo con muchísima atención. Él es secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España y nos habíamos quedado en los eventos, que cuando hay eventos, bodas, la música de las bodas también hay que abonarlo. ¿Y si no se dice nada y no te pillan, Emilio?
Bueno, a ver, es evidente que en estos casos los propios establecimientos intentan no jugarse una situación de este tipo.
Ah, porque también hay sanción.
Que hoy, sí, en los casos en los que la entidad representante de los derechos de los autores y de los artistas pudiera comprobar que se está haciendo un uso ilegítimo, evidentemente podría reclamar ese pago con recargos, ese pago de manera judicial. Además, hoy hay que decir que cada vez es más difícil esa elusión por los medios tecnológicos, por el propio Internet, por la repercusión que cualquier tipo de actividad tiene en redes sociales. Hoy es muy fácil entender y ver qué tipo de cosas están ocurriendo y si se utilizan, por ejemplo, para bailes, para celebraciones. Bueno, en este caso, nosotros lo que planteamos es mejor tener tarifas lo más bajas posible. Para ello es necesario unos niveles de cumplimiento aceptables y, por lo tanto, así podemos disfrutar de unas tarifas muy razonables que no hagan daño a nadie.
Los hoteleros y los hosteleros tratan con las mismas empresas, o sea, SGAES, AGEDI, AIE, EGEDA, o sea, ¿son las mismas tanto para el hospedaje como para ustedes?
Sí, es cierto que los usos, por ejemplo, pueden tener alguna variación. En algún caso, como he dicho, pueden ser usos secundarios, principalmente música. Nosotros tenemos muchos establecimientos que pueden tener solo tarifa de música, porque no tienen televisión, no tienen ningún tipo de imagen, no tienen materiales audiovisuales. En cambio, hay otros establecimientos donde el material audiovisual gana importancia. En el caso, por ejemplo, de los usos de las televisiones en las habitaciones de hotel, pues puede tener más peso, en ese caso, el audiovisual que la propia música, ¿no?
Y una televisión, bueno, en la tipología. Y una televisión en un bar paga por lo que está emitiendo.
A ver, el uso es por la comunicación pública. Al tener un público, al haber un auditorio, al entenderse que en ese establecimiento hay un aforo, ese es el concepto que la ley marca como grabado, ¿no? Entonces hay un derecho de autorización para que se disponga de ese derecho y de ese uso, ¿no? Que lo marca el aforo. Las tarifas tienen un escalado, se van escalonando desde una superficie, en el caso de los usos secundarios, de los bares y restaurantes, por ejemplo, hasta 50 metros, luego en franjas de 50 metros de superficie de uso para clientes, y en el caso de los banquetes es según el aforo de comensales, el número de comensales que participan en ese evento, ¿no? Es un formato escalable de graduación de la tarifa que lo va haciendo más proporcional y, por lo tanto, entendemos que es una aplicación más razonable, más proporcionada al uso,
Emilio,
que la empresa hace de este servicio.
Nos vamos a despedir, Emilio Gallego. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Capital Radio, en el programa Bungalow 103. Mil gracias por habernos atendido hasta ahora y, bueno, hasta la próxima.
A vosotros, como siempre, por la atención. Un saludo a toda la audiencia y hasta la próxima.
Y seguimos en este camino hablando sobre todo de turismo, pero hoy hablando de propiedad intelectual. Y después de hablar con Jaume Canela y Emilio Gallego, vamos a hablar, como dije al principio del programa, con Leandro Núñez, que es abogado, socio de Audens, experto en derechos de autor y propiedad intelectual. Buenas tardes, Leandro.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos. Mira, pues
a ti por invitarme.
Tenemos un montón de preguntas para ti, ¿eh?
Bueno, vamos a intentarlo.
Dime una cosa, ¿qué caracteriza a la legislación española en lo que se refiere a propiedad intelectual? Me refiero si es parecida a otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, o tiene especificidades?
Vale, a grandes rasgos las normativas de propiedad intelectual a nivel mundial se parecen bastante, porque hay un convenio internacional que es el convenio de Berna, que se aplica prácticamente en todo el mundo, porque para ser parte de la Organización Mundial del Comercio tienes que haber firmado ese convenio. Entonces, como consecuencia, todas las normativas se parecen mucho, y a eso lo unimos, que la Unión Europea también ha contribuido a armonizar las normas de los países miembros, pues se parecen bastante, pero es cierto que cada país tiene sus peculiaridades y España también las tiene.
Yo te decía esta pregunta porque en este caso muchos hoteleros apuntan que en otros países de Europa es mucho más sencillo porque es un pago único, porque no está gestionado por tantas entidades. ¿Existe esa diferencia?
Vamos a ver. Sí es verdad que para ciertas cosas las entidades de gestión en España se han organizado bajo lo que se llama ventanilla única digital. Pero para otras muchas no lo han hecho. Y claro, en todo lo que tiene que ver con relación a los pagos a entidades de gestión por temas como música, televisiones y demás, pues sí es cierto que desde un punto de vista de gestión es más complejo que en otros países. También es cierto que hay países donde es más complejo que aquí. Entonces, al final depende un poco de con qué nos comparemos.
Bien. Dime una cosa, ¿y sería factible tener una ventanilla única para este asunto?
Existe un sistema de ventanilla única para, por ejemplo, el canon digital,
sí,
que como recordarás es el tema este del cargo extra que nos tenemos que pagar cuando compramos discos duros, teléfonos móviles y cosas por el estilo. Sí es cierto que para este tipo de materias, que yo sepa, no se está aplicando. ¿Y sería posible? Sí, pero depende de las propias entidades.
¿Y por qué hay tantas, Leandro? ¿Por qué hay tantas entidades?
Pues porque cada una protege un derecho distinto. El tema es que la normativa de propiedad intelectual no protege solo los derechos de los autores, protege también los derechos de los intérpretes, protege también los derechos de los productores audiovisuales, también de los productores de fonogramas, y al final cada uno de estos participantes en la industria cultural pues tiene derecho a recabar o a recibir parte de esas compensaciones que tienen que abonar los negocios cuando explotan contenidos protegidos, tipo, pues yo no sé, una discoteca que pone música, pues hay que pagarle al autor, hay que pagarle al intérprete y hay que pagarle al productor, porque si no, pues la discoteca no podría tener música. Es un poco la lógica que hay detrás.
Y la forma, no sé si ahora te estoy preguntando una cosa que sale, digamos, de tu ámbito, pero la forma de recaudar y de abonar a los autores, de recaudar a los locales y abonar a los autores, ¿tú la ves, la palabra no es justa, como adecuada? O sea, que cada autor cobra lo que le corresponde.
Bueno, es una muy buena pregunta. Lo cierto es que las tarifas las fijan las propias entidades de gestión, que después realizan los repartos en función de los datos que les facilitan pues los distintos negocios que utilizan esos contenidos, ¿no? Entonces, claro, el reparto depende de lo que se les haya dicho. Bueno, y hay que decir que de esa cantidad que recauden se queda una parte para sus propios gastos de gestión, ¿no? Pero sí que es cierto que esas cantidades las fijan las propias entidades de gestión. Hasta ahora no existía un procedimiento que permita controlar si son equitativas o no lo son, si son unas compensaciones adecuadas o no. Y bueno, hay críticas a los importes, a los porcentajes, porque claro, se duda en ocasiones de que sí que sean lo suficientemente equitativas. Sí es cierto que ahora existe la sección primera de propiedad intelectual, pero precisamente pues el tema de los hoteles nace de una resolución de esta sección.
Eso te quería comentar porque, bueno, ha habido un conflicto que se prolongaba desde el 2016, ¿no? Y, uh-huh, y mientras se resolvía, pues se han ido aplicando tarifas. Es como que es una pugna, una discusión que se prolonga constantemente, ¿eh? Y yo he hablado alguna vez con algún hotelero o con algún restaurador y dicen, no, es que esto no es justo, o esto tenemos que discutirlo, las tarifas son abusivas. Antes lo comentaba también Emilio Gallego, que hubo una época con tarifas desde el punto de vista de Hostelería de España, abusivas. Entonces, al final, ¿quién es el que se beneficia de todo esto? Porque, bueno, al final, el empresario lo que hace es, como siempre, pagar.
A ver, sí es cierto que esto da lugar una serie de al pago de una serie de tarifas que pueden parecernos más o menos elevadas. También es cierto que la razón de ser de estas tarifas es permitir que todas estas obras musicales, audiovisuales, etcétera, puedan ser utilizados por parte de los locales de hostelería. Porque en caso contrario, tengan en cuenta una cosa, los derechos de propiedad intelectual lo que le permiten a sus autores es un control exclusivo sobre sus obras. Entonces, esas obras no podrían ser reproducidas más que con su autorización. Lo que hace la normativa es decir, bueno, si tú las quieres emitir dentro de tu local, puedes hacerlo, pero para ello tienes que compensar a los autores de alguna manera. Ya no les tienes que pedir autorización, porque vamos a entender que la autorización la tienes por defecto, por el hecho de ser un negocio que se dedica a esa actividad, ya tienes la autorización, pero tienes que compensarles.
Y esa compensación es precisamente
las tarifas.
Muy interesante lo que estás diciendo, claro.
En caso contrario, tendrías que negociar uno por uno con cada autor con el que quisieses poner música en tu local. Y eso es imposible. Esa es la idea que hay detrás de la normativa de propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Que, bueno, que puede entenderse que a veces estas tarifas son especialmente elevadas, sobre todo cuando estamos hablando de contenidos que no son esenciales para el negocio, que son accesorios, ¿no? Todos tenemos claro que una discoteca tiene que tener música, si no la gente no va. Pero, claro, ya cuando hablas de la recepción de un hotel, ahí no hay más dudas. Y es ahí donde se generan los conflictos habitualmente.
Hace un momentito le preguntaba a Emilio Gallego qué sucederá cuando la música la produzca la inteligencia artificial. Entonces, ¿quién cobrará los derechos de ¿quién tiene la propiedad intelectual?
Bueno, claro, hoy por hoy la propiedad intelectual de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial no genera propiedad intelectual en estos momentos. Entonces no habría que pagarla a nadie. Es tan fácil como eso. En estos momentos, ¿qué pasa? Que evidentemente todas las empresas que están en el sector de la inteligencia artificial están presionando para que esto cambie y poder cobrar por las creaciones que salen de la inteligencia artificial.
Con lo cual, al final terminaríamos abonándole, permíteme que lo diga así, a los robots y no a los artistas.
efectivamente, pero bueno... Esto todavía se está estudiando, porque, claro, ten en cuenta una cosa, nosotros la propiedad intelectual se creó precisamente para que los artistas tuviesen un modo de vida más allá del poco tiempo que pueden tocar en un día concreto, ¿no? Y que de esa forma, pues, tuviesen unos ingresos razonables, vamos a entenderlo así. Sí, es verdad que hay mucha gente que ha ganado muchísimo dinero con esto, pero no está pensado para las grandes productoras, sino para el artista normal, que puede vivir de esto gracias a que existen los derechos de propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial no pasa esto. No hay a nadie que darle de comer, no hay nadie que se vaya a quedar sin poder realizar esa actividad porque es que no tiene dinero para poder hacerla, ¿no? Y como la lógica es distinta, seguramente los derechos que se les concedan también serán distintos y serán menos intensos y menos cuantías y menos duración. Pero bueno, habrá que verlo porque se está regulando todavía.
Leandro, una última pregunta. ¿Cuál es el gran reto en lo que se refiere a derechos de autor y propiedad intelectual? Como te dije antes, para que sea más justo, más equitativo, más que esté más, que sea más lo que me corresponde que me lo paguen.
Pues eso es una pregunta fantástica. A ver, a través de la sección primera de propiedad intelectual se trató de buscar ese equilibrio. Y me consta que está haciendo una labor buena. Pero no siempre es sencillo por un tema, porque las entidades de gestión, en cierto modo, son monopolísticas. Entonces no compiten contra nadie, tienen unas tarifas que ellas fijan, y eso lo que genera son, pues eso, que no tengan ningún incentivo para bajar sus tarifas en casos concretos, ¿no? Entonces quizás el gran reto es eso, introducir competencia desde el punto de vista de las entidades de gestión, o por lo menos algún tipo de medida que les invite a ser más flexibles y a, bueno, pues hacer unas tarifas que se adecúen mejor al la explotación real que se hace de los derechos de autor que se realizan los hosteleros, ¿no? Y no tarifa plana, lo mismo para todo el mundo, con independencia de las circunstancias y demás, que quizás es lo que ahora mismo es más injusto o así se percibe por parte del sector.
Pues Leandro Núñez ha aportado la palabra que yo no encontraba, que era equilibrio. Muchísimas gracias por habernos acompañado Recurriremos de nuevo a ti porque este es un tema que tiene bastante recorrido, porque además es un tema importante para los hoteleros, para los hosteleros y para todo el ocio en general, con lo cual, viendo cómo nos has explicado las cosas, pues seguramente te llamaremos de nuevo porque ha sido muy clarito.
Pues muchas gracias por invitarme y un placer.
Un abrazo, hasta la próxima, Leandro.
Otro a vosotros, hasta luego.
Y bueno, ahora una sorpresa porque nos vamos a dar un saltito al otro lado del Atlántico. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a, bueno, un viejo amigo, a Tony Chávez, que es presidente de la Asociación de Hoteleros de Riviera Maya en México. Saludos, Tony.
Buenos días para ti, Nacho. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí en la lucha, ya sabes. Un abrazo grande para ti y para todos los que te siguen y te oyen.
Y que te están escuchando ahora a ti. Tony, estamos hablando hoy de derechos de autor y propiedad intelectual, de lo que se abona en los hoteles, en los bares, en los restaurantes, en las discotecas, a través de entidades para pagar esos derechos a los productores del audiovisual o a los autores de la música. ¿Cómo funciona en México?
Mira, es algo similar, aunque aquí una parte de la ley considera las habitaciones hoteleras como domicilios privados, con lo cual no tienen la capacidad o la certeza jurídica para poder hacer una verificación en lo que son habitaciones. Lógicamente, en las áreas nobles del hotel, llámese lobby, bar, etcétera, nosotros nos acogemos al sentido en que estas músicas que se reproducen o estos videos son contratados con plataformas que ya existen y pagan esos derechos. Entonces serían una doble tributación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tomamos música de un canal como por ejemplo de la plataforma Sky ya paga esos derechos de autor para poder reproducir esas canciones, por decirlo así, ¿no? Entonces nosotros nos acogemos a que sería una doble tributación en ese sentido. Hay un movimiento fuerte porque antes había una asociación que representaba los derechos de autor, pero ahora salieron muchas más a la sombra de esta en cuanto a reproducción de videos y de otros muchos temas, ¿no? Y bueno, lo que se está procurando en conjunto con el gobierno federal y los gobiernos estatales es legislar este tipo de situación, porque lógicamente no el marco jurídico tiene lo que yo te acabo de responder, ¿no? Algunos temas como que ellos dicen, tú reproduces en la habitación y tú me tienes que pagar un derecho de otro. Bueno, es que la habitación hotelera se toma o se considera como un domicilio privado y tú no puedes verificar un domicilio privado.
Tony, déjame que te pregunte. Déjame que haga un inciso aquí porque me parece muy llamativo. O sea, cuando un cliente entra en una habitación de hotel, ¿se entiende que es su domicilio privado temporal?
Sí, es correcto.
Qué curioso.
La ley así lo dice. Entonces, lógicamente, ellos dicen que no, que eso es un hotel, y nosotros decimos que sí, claro que es un hotel, pero está contratado como el que renta una vivienda por medio o largo plazo. Ese se considera su domicilio privado. Y como no hay en la ley una especificación de un día o 30 días o 365 días, pues para nosotros es un domicilio privado.
Thank you. ¿Crees tú que este tema, el tema de los derechos de autor, del pago de derechos de autor y de productor, va a evolucionar en los próximos tiempos en México, en el sentido de que, claro, todos quieren recaudar más y los autores también quieren cobrar, que es evidente? ¿Tú crees que esto irá evolucionando?
Sí. Mira, yo creo que sí, que al final se llegará a un consenso entre el sector y los cobros de derecho de autor, pero sí tendríamos que legislarlo como yo te digo bien, porque si nosotros le pagamos a una plataforma que es la que reproduce y ya paga derechos de autor, ¿por qué tengo que pagar yo otra vez derecho de autor? Y entonces la ley se ampara en una doble tributación. No puede existir una doble tributación. Entonces habrá que ver alguna forma donde se llegue legalmente a deslindar ese tipo de cosas. O las plataformas bajan sus precios y no cobran o no pagan el derecho de autor y nos traspasan ese pago, o nosotros tendremos que seguir amparándonos en el sentido en que esas plataformas que nosotros contratamos, que son terceras, ya son y pagan derechos de autor.
Tony, tú eres un hotelero, como digo yo, de raza, porque yo creo que cuando yo te conocí hace, no lo vamos a decir, ya eras hotelero. Y ¿qué valor tiene la música y el audiovisual en para un hotel y sobre todo para el desarrollo de las vacaciones de un turista?
Pues mira, yo creo que es un punto más y una algo que lógicamente se tiene en consideración. No es lo mismo estar en una zona de tu hotel donde tengas una música ambiental o donde se reproduzca en un restaurante en otras cenas una música que hace agradable tu estancia, pero yo sí creo que es algo que ayuda, ¿no? Lógicamente, el no tener o tener la música, bajo mi concepto muy personal, no hace que un cliente decida ir o no ir a un hotel. Creo que no es un punto predominante para que una persona elija el tener que ir a un hotel, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí estamos de acuerdo en que si en hoteles, sobre todo en todo incluido, donde hacen shows, donde son musicales y tal, que eso sí entendemos que al ser el propio personal del hotel que hace ese tipo de shows, sí pague unos derechos por eso. Pero en una música ambiental donde es subcontratada, pues entendemos que no. ¿Qué es algo importante? Como te decía antes, pues yo creo que sí. Es agradable, es cómodo, es parte de eso que te rodea unas vacaciones, ¿no? El sentirte a gusto. No es lo mismo estar en un restaurante o en un bar con una música agradable que amenice tu momento, a no tenerla. Pero no creo que alguien deje de ir a un hotel porque tenga o no tenga música en ese bar.
Tony, yo siempre digo que las experiencias turísticas, vacacionales, mientras más sentidos se pongan en activo, mejor, y el oído también viaja con el gusto, el olfato, el tacto, etcétera. Con lo cual, es cierto lo que dices tú, hay gente que no quiere escuchar ni música ni nada, sino que quiere escuchar el mar o las hojas de los árboles con el viento, pero es cierto que la música, como estás diciendo, es parte de la experiencia.
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho.
Pues Tony Chávez, muchísimas gracias. Además me ha encantado escucharte porque hacía tiempo que no hablábamos. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, conmigo, y estamos en contacto. Muchas gracias, Tony.
Al contrario, a ti por tenerme siempre en consideración, y igual de contento y feliz el poder hablar contigo, y como siempre, felicidades por tu exitoso programa. Un abrazo.
Un abrazo, Tony. Repito, como dije al principio del programa, vamos hacia los 15 años de Bungalow 103 y, Y bueno, yo creo que ese es el gran éxito, el aguante, la resistencia y todos ustedes que nos escuchan. Les recuerdo que hemos tenido hoy en el programa Jaume Canela, gerente de Ejeda, también Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, Leandro Núñez, que ha sido muy, muy, muy explicativo, abogado, socio de Audens, experto en derechos de autor y propiedad intelectual, y acabamos de escuchar a Tony Chávez desde México, que es presidente de la Asociación de Hoteleros de Riviera Maya. Y nada, yo despedirme de todos ustedes hasta la semana que viene, y bueno, siempre digo bye bye y hagan turismo.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Capital Radio 103.2. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.